1:46 minutos, seguimos en el 91.6 de la FM en Cope Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que en la mañana en Cope Cáceres tenemos parada obligatoria cada media hora con la información y, por supuesto, actualizamos la más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. El gobierno de Extremadura ha aprobado este martes una inversión de 14,6 millones de euros para el nuevo hospital de Cáceres, que será modelo de referencia en técnicas de cirugía mínimamente invasivas.
El presidente del Ejecutivo Regional, José Antonio Monago, ha destacado que el Consejo de Gobierno ha aprobado la licitación para las obras de finalización de la primera fase de la construcción del hospital de Cáceres con ese presupuesto, con 14,6 millones de euros. La decisión, ha dicho Monago, responde a una demanda de hace más de una década. Los cacereños vienen reclamando un centro hospitalario acorde a sus necesidades y este gobierno, ha dicho Monago, escucha, atiende las peticiones que son justas y más en materia político-sanitaria.
La Fundación Igualdad Ciudadana realiza la tercera edición del Mercado Solidario Contigo por la Infancia del 19 al 24 de mayo en la Casa Palacio de la Concepción.
Un evento solidario para recaudar fondos destinados a proyectos de atención a la infancia. También, y como novedad, estos beneficios van a ir a ayudar a la infancia de Nepal tras el fuerte terremoto. Particulares, empresas y organizaciones han donado objetos, ropa, mobiliario, complementos, instrumentos musicales en óptimas condiciones que van a poder ser adquiridos durante estos días, desde hoy hasta el 24 de mayo, por todas aquellas personas que visiten el mercado. Hay más de 7.000 objetos.
Muchísimas gracias a Miriam Rodríguez por acompañarnos y actualizarnos la información en la mañana. Recuerda que en menos de 23 minutos actualizamos la información con José Luis Pérez.
La mañana.
Cope Cáceres. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de sumar al 91.6 de la FM en Cope Cáceres. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Recuerda que como cada martes intentamos pensar globalmente y actuar localmente para cambiar el mundo poquito a poco. Por eso en esta mañana saludamos a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura y nuestro colaborador habitual. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro. Y vamos a hablar de Down Cáceres, esta asociación de síndrome de Down en la ciudad que apuesta por la inserción laboral de las personas con discapacidad a través de un nuevo programa de empleo.
La importancia que tiene el empleo, ¿no? No solo de una manera para desarrollarse, sino también la importancia que tiene para la dignidad de las personas, el sentirte útil, el sentirte dentro, integrado, dentro del difícil mundo laboral.
Bueno, pues hoy vamos a hablar, lo hacemos durante cada semana, con ONGs, asociaciones, fundaciones. Hoy es el turno de la Asociación Down Cáceres. Saludamos en esta mañana a Andrés Talavero, presidente. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hola, buenas, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés, cuéntanos más sobre este programa de Down Cáceres que habéis, bueno, pues aprobado junto al SEPAD.
Sí, bueno, pues es un programa de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Y además con una afectación importante, ¿no? A partir del 50%. Sí que es verdad que hay otros programas de empleo para personas con discapacidad, hay ayudas, hay, bueno, ciertas facilidades, pero realmente veíamos que no había nada que se adaptara a este colectivo, ¿no? A estas personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, que tengan una discapacidad de más del 50%, claro, en cualquier proceso, tanto de asociaciones como procesos de selección públicos, pues se veían muy perjudicados, ¿no? Entonces vimos un poco que había esa demanda y aprovechamos una de las convocatorias y, bueno, pues lo presentamos y nos la han concedido.
Junto al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, como decíamos, el SEPAD, a través de esa convocatoria de subvenciones del programa de normalización, habláis de discapacidad intelectual entre el 50 y el 65%. ¿Cuál es el perfil de las personas que van a poder disfrutar, entre comillas, bueno, pues de este programa que vais a poner en marcha?
Bueno, en primer lugar son, como pone en la nota, tienen que ser personas que tengan una discapacidad intelectual reconocida con un mayor de un 50%. Lo del 65, bueno, lo ponemos si hubiera alguien que cumple un perfil, bueno, pues dentro del programa, pues no tendríamos problema. Otro requisito es que tiene que ser demandante de empleo y un tercer requisito es que no puede ser usuario del centro ocupacional. No es un requisito que pongamos nosotros, además nosotros no estamos de acuerdo con este requisito, puesto que, bueno, el centro ocupacional debería ser un recurso previo y debería haber algún puente, que actualmente no lo hay, pero sí que es un requisito de la convocatoria, que además nos han hecho, bueno, pues certificarlo, que ningún usuario de centro ocupacional se va a beneficiar de este programa, con lo cual esos son los tres requisitos que deben cumplir.
¿Y en qué va a consistir esta ayuda de este programa a estas personas con este grado de discapacidad que quieren entrar dentro del mundo laboral o que ya están dentro?
Pues mira, consiste, bueno, tiene varias fases. En un primer momento estamos haciendo entrevistas individualizadas con los chicos y con su familia para hacer un itinerario de inserción, bueno, pues en el que se vea cuáles son las capacidades de ese chico y ver en qué sector pues puede ser más fácil su inserción. Eso se lo vamos a hacer a todos los chicos o chicas que cumplan los requisitos que hemos dicho. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá un grupito de 4 o 5 personas que tengan un perfil de inserción parecido, un itinerario parecido para poder optimizar, porque bueno, tendremos que ver un poco, no es ni a lo mejor el que más nivel de insertabilidad, aunque es una palabra muy fea tenga, ni el que menos, sino que sea un grupito más o menos homogéneo y muy pequeño, de 4 o 5 personas, para que realmente la formación sea muy específica y le saquen rendimiento, ¿no? Entonces esas 4 o 5 personas realizarán ese curso en el que se verán, bueno, pues, cómo realizar una entrevista de trabajo, habilidades sociales, hábitos saludables, riesgos laborales, en fin, un programa en el mes de junio y julio. Los que superen esa fase teórica pasarán a hacer prácticas en empresas, bueno, que ya estamos buscando dentro de ese perfil de inserción. Y los 2 últimos meses del año la intención es que, bueno, pues que haya una de las personas que han participado en este programa que empiece a trabajar en una empresa ordinaria con el apoyo de una persona, del preparador laboral que pone la asociación, ¿no? Yo creo que esto es una figura muy importante, que a las empresas sepan, bueno, pues que y las familias también de los chicos, que no se lanza a los chicos al mercado laboral a que se busquen un poco la vida, que también, ¿no? Uh-huh. Se la tienen que buscar y tienen que cumplir con sus funciones, sino que, bueno, la asociación va a hacer un trabajo, bueno, pues primero de prospección, de buscar cuál es la empresa que pueda encajar más con ese perfil de inserción de ese grupito, adaptar un poquito también las funciones, hablar con el empresario para ver cuáles son las funciones que puede hacer, dar una formación también a los compañeros de cómo hay que tratar, porque hay mucha gente que se encuentra que no sabe cómo tiene que tratar a una persona con discapacidad, y además, una vez que empiece ya esa inserción, la selección de esa persona la hará el empresario, que nosotros ahí también queremos estar un poquito al margen, nosotros sí. Hacemos la formación, que hagan las prácticas y la persona que más le cuadre, que mejor haya desempeñado las prácticas. En fin, será el empresario quien elija, pues nosotros en esos 2 meses de noviembre y diciembre estaremos el preparador laboral en la empresa, pues un poquito intentando resolver y haciendo de puente entre esa persona con discapacidad, los compañeros, la empresa, terminando de adaptar ese puesto de trabajo.
Andrés, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría destacar ese lema que lleváis durante todo el año, pero siempre, desde la asociación Discapacidad, en este caso, ¿no? Estos chicos también tienen una serie de capacidades que pueden adaptarse perfectamente al mercado laboral.
Sí, claro, yo creo que es importante también sacar la parte positiva, ¿no? En una charla que organizamos hace algún tiempo, decía una de las ponentes, que cuando ella se presentaba nos decía, soy fulanita y no sé planchar, sino que siempre pretendes pues mostrar tu cara positiva, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Mostrar la cara positiva. Todos tenemos límites, todos tenemos limitaciones, todos tenemos alguna discapacidad y todos tenemos capacidades. Y se trata de poner en valor esas capacidades de estos chicos.
Bueno, pues Alejandro, yo creo que hemos conocido más este programa para personas con discapacidad, como decíamos, pero que además, por supuesto, van a beneficiarse en este sentido de esa incursión en el mercado laboral tan difícil actualmente y también para las personas con este tipo de discapacidades.
Y qué importante que haya empresarios, que haya también trabajadores que también intervengan y que tengan esa sensibilidad, porque creo que le van a aportar mucho estos trabajadores a su empresa, ya no solo en el nivel laboral, sino también en algo que es transformar también la realidad de muchas personas. Creo que es muy importante y un valor añadido a su empresa.
Muchísimas gracias a Andrés Talavero de la Asociación Down Cáceres por acompañarnos esta mañana y también a Alejandro Corchado, nuestro colaborador habitual de la sección. Un saludo, gracias a los dos.
A vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
1:16, seguimos en la mañana en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. El obispo de la diócesis de Coria Cáceres se ha reunido esta mañana en un desayuno con los periodistas con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra coincidiendo con la Ascensión del Señor el 17 de mayo. En este caso, se ha celebrado esta jornada en la Iglesia en toda España y a nivel también universal. Queremos charlar en esta mañana sobre este tema y te vamos a dar más detalles porque, como decíamos, don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, ha querido reunirse con todos los periodistas de la ciudad para dar su opinión también sobre esta jornada de las comunicaciones.
Me preguntaban ahora que por qué se hizo estos desayunos, y yo decía siempre que era porque un agradecimiento y sobre todo un encuentro así distendido con los medios de comunicación. Esto lo he instituido yo cuando llegué de obispo, o sea, que lo hice desde el principio, y siempre es el domingo después de la Ascensión, para que nunca se os olvide. Es decir, es la fiesta que la Iglesia celebra a los medios de comunicación, la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación, que este año además va sobre el tema de la familia, comunicar en familia.
Además, el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez, ha presentado el 7º Congreso Teológico Pastoral, que se celebra los días 21, 22 y 23 de mayo en el Complejo San Francisco en Cáceres. En él participarán como ponentes personalidades que hayan tenido una experiencia de sínodo o estén en ello, así como trato con la vida consagrada.
Pues el Congreso Teológico Pastoral, que ya es el número 7, vamos, el 7º, y que tenemos aquí un poco al encargado junto con el vicario de pastoral, pero en este caso lo está llevando Miguel Ángel Morán, porque es también el director del Centro Teológico de San Pedro de Alcántara. Entonces, es una realidad, creo que muy viva. O sea, pasarán más de 500 personas, en torno a las 500 personas, y siempre hemos tenido hasta ahora lo mejorcito, yo que diría, a nivel de la Iglesia, de arzobispos, cardenales. Hace 2 años participó Fisichella, ¿no? Fisichella, que está considerado actualmente en la Iglesia como el que lleva todo el tema de la nueva evangelización, nombrado por el Papa. O sea, es decir, que hemos tenido siempre gente de muchísima altura. Las primeras espadas de teólogos, las primeras espadas de... Y este año lo que hemos tenido ha sido aquellos arzobispos que están en sínodo o que han terminado el sínodo. Por ejemplo, el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio, una de las personalidades más grandes también de España, él va a venir porque están en pleno sínodo celebrando en Santiago de Compostela. Pero también va a venir a inaugurar don Vicente Jiménez, que además es el presidente de la vida consagrada en la conferencia episcopal y que es el arzobispo de Zaragoza, el actual arzobispo de Zaragoza, y que también llevó el famoso sínodo suyo en Burgo de Osma, cuando estaba el de vicario general, lo llevó prácticamente él. Entonces tenemos, luego también viene un obispo de Bella, el obispo de Bella, que es don Antonino, que también están en pleno sínodo. Vendrá él y el arzobispo Cojetúa, tendrán los dos, o sea, a estar en el sínodo, en el congreso. Así que, y luego viene también pues Anche Adalí, viene, es decir, ciertos teólogos también, personalidades, y también tendremos las 4 grandes ponencias, que serán los 4 grandes relatores de nuestro sínodo, que sabéis que los 4 temas que salieron fue la transmisión de la fe, la caridad en estos momentos de crisis, cómo podemos trabajar en un momento de sufrimiento como tiene nuestra humanidad, el tema también de los laicos en la vida pública, y por último la organización de la Iglesia diocesana, cómo poder un poco hacer una estructura de la Iglesia más en consonancia con lo que está diciendo el Papa Francisco, de sencillez y de ser más eficaz en la evangelización.
El Congreso servirá como clausura oficial del curso en la diócesis de Coria Cáceres y pistoletazo de salida a la tercera fase del sínodo diocesano, caminar juntos para buscar, renovar y fortalecer la fe. Será esa reflexión de los 4 temas en grupos sinodales a partir del próximo curso. Don Francisco Cerro Chávez, obispo de la diócesis, y don Jesús Moreno Ramos, secretario del sínodo, también van a ofrecer las claves del momento actual en el que se encuentra el proceso del sínodo, un 7º Congreso Teológico Pastoral que tiene un gran objetivo.
El Congreso Teológico Pastoral surge en la diócesis hace 7 años, también cuando llegué de obispo, con el deseo de clausurar el año pastoral con grandes temas de formación, de celebración y de poner y de evaluar también cómo nos ha ido durante el año pastoral. Eso sería un poco el objetivo del Congreso Teológico Pastoral. Algo que además se ha convertido en un referente nacional y yo diría que incluso internacional, por las personalidades que vienen, y de hecho se hace eco prácticamente toda la prensa española y toda la prensa por las personalidades que vienen.
Por otro lado, entre las actividades paralelas al Congreso, tendrá lugar una exposición de las delegaciones diocesanas en el claustro principal del Complejo Cultural San Francisco, y el sábado, tras la vigilia de Pentecostés, que tendrá lugar a las 7 en San Juan, tendrá lugar a las 8:30 el gran musical del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús para Vos Nací, en el Gran Teatro, dirigido por Rogelio Cavado y con entrada libre hasta completar aforo. Todos aquellos que estén inscritos en el Congreso Teológico Pastoral ya tienen la entrada reservada. El resto de entradas se entregarán en taquilla ese mismo día hasta completar el aforo.
Mitin en Cáceres de extremeños, 19 de mayo, 8:30 de la tarde, en la Casa de Cultura de Moctezuma. Intervienen Daniel Gordo, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres, y Estanislao Martín, candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Vota extremeños, lo primero, nuestra gente.
Si cree que ha llegado el momento de tratar la aparición de arrugas, surcos, manchas y descolgamiento, infórmese sobre el rejuvenecimiento facial que realiza el Dr. Oyola en Estética Médica.
Plasma sanguíneo, ácido hialurónico y los tensores o corrección de bolsas y ojeras sin cirugía podrían ser algunos de los tratamientos indicados para usted.
Pida una cita para valoración en el 927-234-321 y el Dr. Oyola le aconsejará el tratamiento que usted precisa. Puede ver fotografías de resultados en la web clinicaestéticamédica.com.
Versiones de temazos como este. Descubre los grandes éxitos nacionales e internacionales en las voces de Aurora Beltrán, Serpa de Barón Rojo, Rubén del Pozo, ex Pereza, Alejo Stivel de Tequila o Pau, cantante de Ushuaia. Las palabras fueron a mí. Conciertazo Amstel, viernes 29 de mayo, recinto hípico de Cáceres. Mira a ver cómo conseguir tu invitación en concertazo.amstel.es.
Si tu hogar es más que una casa, también sabrás que el mantenimiento Peugeot es más que una revisión. Ven ya.
Y por 99 euros
realizamos el mantenimiento de tu coche con lubricante Total y te regalamos Peugeot Franquicia, un servicio exclusivo con el que conseguirás hasta 250 euros de cobertura en tus reparaciones. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
En Cáceres, Extrecar.
Te propongo que visualices conmigo lugares incomparables. Cortijo Torrealba, Casa Palacio El Trasquilón, Castillo de Cáceres, no es un catálogo turístico, aunque perfectamente podría serlo. Se trata de una serie de monumentos históricos extraordinarios que Tuareg pone a vuestra disposición para celebrar los eventos más importantes que quieras vivir. Más detalles en el 634-46-87-67 y 607-41-61-13. También en ocio@complejotuareg.net e info@complejotuareg.net.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Seguimos en la mañana, lo hacemos con nuestra orientadora Carmen Solís. Buenas tardes, bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, y vamos a hablar además, Carmen, sobre la alegría. Y es que tú siempre vienes también con la sonrisa en los labios a la sección, ¿verdad?
Pues yo procuro, y también me encuentro una sonrisa en ti.
Muchas gracias, Carmen. Sí. Es verdad que con la alegría y con la sonrisa las cosas son mejores, ¿verdad?
Sí.
¿En la familia también?
Sí, en la familia, por supuesto. Uy, sí, sí. Que no estoy hablando de tener mucho bullicio, eso es diferente, ¿eh? Sino de tener alegría y buen humor. La gente triste echa de su lado a los demás. Fíjate, esto es un axioma, pero así. Todo el mundo tiene problemas, ¿eh? Y los demás deben ver que los afrontamos con paz y con serenidad. La alegría que yo digo no es la del estar todo el día jiji, jaja, aunque ahora se lleva mucho la risoterapia y es una cosa estupenda, ¿eh? Yo no digo que no, por supuesto, quien lo necesite que vaya. Bueno, es buenísima, ¿eh? A lo que yo me refiero es a que los hijos deben ver que nos ocupamos de las cosas, pero que no nos preocupamos. Vamos a ver, nos preocupamos lo necesario.
Hay que ocuparse de las cosas.
Eso, ocuparse, ocuparse y preocuparse lo justo. Uh-huh. Para resolver las contrariedades hay que ocuparse de las cosas, por supuesto, no hay que dejarlas a que se desarrollen solas y uh-huh. salgan por donde quieran, no. Pero preocuparse lo justo.
Cada edad tiene además sus preocupaciones.
Sí, ante una contrariedad efectivamente hay que ocuparse de resolverla reflexionando, buscando soluciones, estudiando bien el problema, sin precipitaciones, buscando los pros y los contras, y así se puede resolver aceptándolo. Bueno, vamos a ver, se acepta con serenidad si no podemos resolverlo, y yo decía, quería decir que uno de los métodos que hay para tirar por una decisión o por otra es muy bueno poner los pros escritos, escritos uh-huh. en una parte de la cuartilla o de la hoja y los contras en otra. Que nos vence los pros, pues ala, a por ello. Que nos vence los contras, pues hay que dejarlo, porque lo hemos reflexionado, hemos visto ya cuántos motivos hay para decir que sí o para decir que no a esto, y cuando se tiene mucha duda, ese es un buen procedimiento. La sonrisa no debe nunca faltar en la cara de un padre y de una madre, jamás, sobre todo desde pequeño.
Uh-huh. Es importante, ¿verdad?
Sí.
Transmitir esa alegría, sí. y a pesar del cansancio y de las dificultades y de los malos momentos, ¿verdad?
Sí. Y cuando haya que corregir, se corrige. Y entonces habrá que ponerse serios, pero que eso no dure más de lo necesario. Cuidar la vida de familia, las relaciones conyugales, el cuidado y la educación de los hijos, el esfuerzo por sacar adelante a la familia, el trato con otras personas del hogar o de los vecinos. O...
¿Cómo nos relacionamos, verdad? Eso es. Si damos los buenos todo días eso, o no, saludamos.
Sí, todo eso son situaciones que deben afrontarse con buen humor, con esperanza. Pues si vamos a estar con cara larga, madre mía.
Madre mía, mal
empezamos. El cariño y la caridad lo llenarán todo y así se podrá compartir las alegrías y también las penas, que serán menos. Claro,
las penas con pan dicen no, pero también en compañía son menos.
Exactamente. Procurando olvidarse de las propias preocupaciones para atender a los demás. Esto es labor de los padres, lo mismo que escuchar al otro cónyuge o escuchar a los hijos, pero por favor, con caras alegres, con caras... Vamos a ver, que vuelvo a decir que no es jijijaja, pero que se tomen las cosas con serenidad y que se tomen con buen humor, que es distinto completamente, ¿eh? Uh-huh. En una casa debe de haber siempre un ambiente, en fin... Una casa tiene que ser un hogar luminoso y alegre.
Pues un lugar donde, como decíamos, la diferencia entre es mi casa y es mi hogar, ¿verdad, Carmen?
Sí,
donde nos sentimos protegidos, queridos, amados y donde también somos felices, ¿no?
Sí.
Esa alegría se traduce también en felicidad.
Sí, y hay que poner una sonrisa en los pequeños servicios de que está compuesta la convivencia. Y esto inculcarlo a los hijos, porque si a mí me hacen un favor o me hacen una ayuda y me la están echando en cara y recuñando, pues la verdad es que no. No, es que eso no, mejor es que no me lo hagan, ¿eh?
Bueno, pues un último mensaje sobre la alegría, la felicidad, el buen humor, Carmen.
Pues digo que con agrado, palabras y hechos, todo mucho mejor.
Pues muchísimas gracias a Carmen Solís, nuestra orientadora particular, que nos ha acompañado un martes más para contarnos más sobre la importancia de ser alegres. Nosotros también deseamos que tú como oyente seas alegre, estés feliz, y por eso intentamos darte estos consejos para educar en valores a los más pequeños de la casa. Gracias, Carmen. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Bueno, pues con una sonrisa nos despedimos en el 91.6 de la FM. Ahora es tiempo de información nacional con José Luis Pérez. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30. Un besito de Lorena Jorna, David Hueso y José. Chao.